Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 6 minutos de la mañana continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Para aquellos que nos siguen a través de la página web de Telemadrid, pues ya lo saben, es telemadrid.es, y ahí se acercan, ven dónde estamos, Onda Madrid Televisión, y ahí nos pueden ver y nos pueden seguir y seguir escuchando o viendo este programa Buenos Días Madrid. A estas horas lo que hemos vamos a hacer es interesarnos por lo que está pasando en redes sociales, que es ese otro mundo, a veces paralelo, a veces no tanto, que donde ocurren también muchas cosas que son que forman parte del día a día, de la actualidad. Y Carmen Martín Tejeda es quien nos transmite ese conocimiento. Muy buenas de nuevo, a ver.
Buenas.
Muy
buenas.
¿De qué se está hablando?
Pues bueno, lo primero que tengo que decir, para tranquilidad de todos, es que el Puma ha notificado que se está recuperando bien de esa operación de doble pulmón, que han pasado ya las primeras 72 horas y el cuerpo lo ha aceptado perfectamente.
Así que esto aquí es una noticia a destacar.
Hombre, ¿lo están hablando las fans?
Vale, perdón.
Yo hablo lo que se comenta en la red, las fans hablan están hablando de esto. Bueno, aparte de eso, hoy es el día de Carl Sagan.
Sois un poco malos.
¿El día de Carl Sagan?
El día de Carl
Sagan. Pero bueno, ¿y eso?
Pero no era ayer.
No, ayer Graciela habló de La Voy ayer, sí, sí, y sí, del disco de oro ese, que fue Carl Sagan el que tuvo la idea y recopiló todos los sonidos que iban en ese disco de oro. Pues algún día algún extraterrestre lo cuenta. En fin, hoy es que el aniversario de su muerte, el 20 de diciembre de 1996. Las redes se está celebrando hoy como el día de Carl Sagan. Bueno, todo el mundo conoce a Carl Sagan.
Sí.
Todos recordamos aquella serie Cosmos.
Cosmos.
Bonita. Bueno, muchos descubrimos con él las puertas del universo. Yo, si me permitís, todo lo que hizo Carl Sagan, que fueron muchas cosas, pues fue esa contribución a la astronomía, esa contribución a la Voyager, su trabajo con la NASA, libros de divulgación, Cosmos. Lo que más recuerdo con cariño fue cuando la Voyager salió, Carl Sagan tuvo una idea. La idea de que a medio camino, cuando estuviera a una distancia razonable de la Tierra, se diera la vuelta e hiciera una foto de la Tierra. Esa fue la primera foto que se hizo de la Tierra desde el espacio, la primera.
¿Ah?
Esa foto se conoce como la foto del pequeño punto azul pálido, porque así es como se ve la Tierra. Se veía las cámaras, evidentemente, la cámara de la Voyager, años 70, no tiene la definición de las de ahora.
Que tiene cualquier móvil ahora, por otra parte.
Claro.
Bueno, exactamente, si los ordenadores que lleva la Voyager, vamos, ya quisiera llevar un móvil de estos. Y en aquel momento era un pequeño punto azul. Además, Carl Sagan escribió un libro muy bonito titulado así, Un punto azul pálido. Y yo recomendaría, desde luego, a todo el mundo leer lo que él escribió sobre basados en esa fotografía, porque, desde luego, se nos acabarían las guerras y los conflictos. O sea, entre otras cosas, él recuerda que no somos más que un pequeño punto azul pálido en la inmensidad del universo, y qué son los problemas que tengamos, que es un pequeño trozo, por ejemplo, llamado Cataluña, en la inmensidad del espacio, en un parpadeo, que es lo que llevamos existiendo.
Eso es súper bonito, pero luego al final tú dices, me he caído y me he roto un pie, y a mí lo que me molesta es haberme roto el pie. O sea, que yo también entiendo a la gente que lo del pálido pequeño punto, dices, ¿se acuerda? Pues eso, cuando te lo recuerdas tú, Carmen, que por eso está muy bien que de vez en cuando nos recuerdes estas cosas.
Yo, es que en mi momento ñoño del día, hasta ya pasado.
Oye, pues mira, yo he tomado nota porque me voy a coger ese libro y lo voy a leer.
Es muy bonito, o sea, y si...
Bueno, a mí no me haces caso cuando te recomiendo algo.
Sí. Sí, también. Ya he comido algunas cosas.
¿Sí? Bueno, vale.
El libro, concretamente, Un punto azul pálido, una visión del futuro humano en el espacio. Tiene cosas preciosas. Además, si buscas en internet Un punto azul pálido, encuentras el párrafo más famoso, que es precioso. Bueno, pues ya está. Pasó un momento ñoño.
Vale,
¿De qué más se habla? Pues se habla de Uber, de ese fallo contra Uber. Se habla mucho. Se habla de la jornada de reflexión, que no existe.
Claro.
En redes sociales.
No existe,
tiene ningún sentido.
Era antes.
Habría que reformar la ley electoral solamente para que elimine la jornada de reflexión.
Bueno, jornada de reflexión a lo mejor en la que los partidos no pueden hacer acto de campaña, sí. pero ya. Que la gente luego puede decir, son los partidos, digamos, ¿no? Los que no pueden hacer, seguir haciendo campaña en este día.
Pues desde luego los particulares están poniendo las botas.
Pero eso también pasaba antes, a lo mejor no en redes, pero en el bar sí pasaba,
bueno,
¿no?
Sí, claro.
Sí, bueno, pero ahora hay constancia. Es verdad, lo pasa, ahí claro. Queda escrito, efectivamente. Claro. Bueno, pues está hablando de Cataluña, pues está hablando de Cataluña. Sala también, hablando de Cataluña, pero en otro orden de cosas, de la AP7, porque los Mossos han detenido al sospechoso de pinchar ruedas de camiones que llevaba todo este mes de diciembre pinchando ruedas de camiones y montando unos atascos impresionantes.
Un mozo.
Que es un mozo.
Claro.
Que es un mozo.
¿Y por qué? No sabemos.
No se sabe. No se sabe.
Ha zumbado.
Le ha dado por pinchar
ruedas. Se ha achinado. Pero
se ha achinado.
Has puesto en el WhatsApp.
Lo he puesto.
No, pero que la has puesto achinado. Y es chinarse, yo creo.
¿Ves lo que pasa?
Porque achinar es pues ponerse los ojos como un chino,
claro,
digo yo.
Chinarse. Ahora
yo sí diría, tiene los ojos achinaditos, por ejemplo, porque los tiene rasgaditos.
Achinaditos, rasgaditos, cuando lo dices en diminutivo es porque lo quieres hacer dulce.
Vale, tiene los ojos rasgados, los tiene achinados. Pero si dices este se ha chinado sin A delante, como que se ha vuelto loco, ¿no?
Entonces,
o yo lo entiendo así.
Sí. Ahora saco una fe de ratas de Twitter.
Eso.
Como los de la RAE.
Pones, donde pone achinarse, debe leerse chinarse.
Chinarse, vale. Ahora mismo. A ti sí tal cual lo voy a poner.
Y citas a Begoña.
No, a mí no me cites, por Dios.
Yo a ti te cito continuamente en Twitter. Que ya... Anda, que habrá otra más. Os dije 7 lugares de Europa y Norteamérica que te pagan por ir a vivir allí.
Ay, pero no los dijiste,
no
los
llegué a decir, pues lo voy a decir.
Venga.
Bueno, ese de Alvin en los Alpes, que te ofrecen dinero por vivir en un lugar para...
Mira, Alipio.
Oye, me pilla cerca, relativamente.
Te ofrecen dinero por irte al lugar de tus sueños.
Fíjate.
Sí. Luego tienes,
impresionante.
Pero tienes que comprar una casa que igual te vale 200.000 euros. Eso.
Pues eso.
¿Y cuánto
ya
te dan por ir?
Pues te daban, mira, ese dato ahora mismo no lo tengo, para que veas.
Bueno.
Pero creo que te dan
una...
más de lo que costaba la casa.
Con lo cual te compensa.
Te queda. Son pueblos de Suiza, Italia, Holanda, Estados Unidos y Canadá. Italia, por ejemplo. ¿A alguien le gusta Italia? Pues te puedes ir a vivir al pueblo de Bormida, en el norte, con menos de 400 habitantes, y te dan 2.000 euros.
2.000 euros no me compensan.
Utrecht en Holanda, ¿quién iba a decir?
Uy, ¿dónde el tratado?
El tratado.
Fíjate lo que ha cambiado. ¿En 1713 o 14 era el
eso,
tratado de Utrecht?
En 1713 eso estaba muy de moda. Ahora ya no tanto, que te tienen que pagar para que vayas.
Fíjate.
¿Quién
se lo iba a decir a los de Utrecht?
¿Cómo
se estropean los cuerpos y las ciudades?
Pues te dan 840 euros al mes. Pero no es porque no tengan gente, sino porque es que son holandeses, están para allá. Y entonces es un experimento para comprobar si las personas que reciben apoyo del gobierno siguen trabajando y no se echan a perder.
Hombre, es que con 840 de lo que...
¿Es un experimento?
Sí, pero que con 840 euros...
Ya le podemos decir cualquiera de nosotros el resultado.
Que hay que seguir trabajando.
Hay que seguir trabajando.
Porque no queda otra. Que nos dice Belén así con la manita, que quiere decir que tenemos que despedir, Carmen.
Bueno,
pero
pues
ha sido un placer.
Ya, solamente os dejo el tuit del día.
A ver.
@HankSolo. Y dice, o sea, recuerda la importancia de conocerla. La he visto ayer, por cierto.
Ya la,
pero
hija,
no
que
voy
tú
a
también.
Decir
qué
que
friki
me pareció
eres, qué friki.
Porque es un spoiler. Así que no voy a decir nada. Pues Hank Solo nos recuerda la importancia de conocer las leyes de la economía con la siguiente reflexión. ¿Cuánto costaría un viaje a Japón? No sé, decir algo. ¿Cuánto costaría un viaje a Japón?
¿El billete de avión, dices?
¿Cuánto costaría un viaje a Japón?
En total.
Pues billete de avión los tienes muy baratos. Si no ha cambiado la cosa, unos 600 euros, depende de con qué compañía.
1.700
y qué
euros.
No, no.
Y de vuelta.
No, no, las tienes muy baratos en turista.
Ya, pero a mí me gusta ir con lo caro.
Ah, claro, porque él es más, perdón.
2.000.
Pero vamos, 2.000. Si alguien se lo piensa, que los tienes por 500 y 600 euros con algunas compañías.
Pues depende de dónde vivas, porque si vives en Japón, es gratis.
Claro.
Ya está la tontería del día.
Ya no me vuelves a tomar el pelo. Ya no me vuelves a tomar el pelo. Venga, gracias, Carmen. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, Carmen.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Pasan 17 minutos de las 12 del mediodía y es el momento de, en fin, de buscar soluciones para algo que...
A problemas, en fin, cotidianos.
Sí, que además están muy 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 cercanos de cualquiera de las personas que nos pueden estar escuchando, sobre todo si tienen niños,
pues sí,
porque están a punto de coger las vacaciones de Navidad.
Hay gente que lo teme, ¿eh?, ese momento.
Claro.
Lo teme porque muchas veces, sobre todo cuando tienes que trabajar, es que te tienes que organizar porque los niños están, claro, en casa, pero tú no tienes...
Reordenar tu vida.
Efectivamente. Y luego, aparte, que los niños están como alborotados, como que se vienen arriba. Si son más mayores, que nadie se diga, no, yo no tengo niños pequeños. No, pues tienes adolescentes, claro, el botellón.
Claro, y además con un ambiente navideño, con las luces, en fin, por las calles, dentro de las casas decoradas, con muchas visitas, en fin, de amigos, de familiares. Bueno,
luego dices, voy a aprovechar ahora que les tengo en casa y tal para hablar con ellos. Pues igual es peor, no lo sé. Bueno, mira, que nos tiene que ayudar alguien, claro, y nosotros tenemos
y
una persona de referencia.
La invasión publicitaria de estas fechas no solamente de consumo, sino también pues del mundo de regalos, en fin, de juguetes, de libros, de todo.
Me estoy agobiando otra vez ya, limpio, de problemas. No, ponme soluciones, por Dios.
La solución tiene nombre, se llama María Jesús Álava, que es nuestra psicóloga de cabecera. María Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenas.
Muy buenos
Menos
días.
Mal que estás ahí.
Oye, que nada, que se me agobia Begoña, a ver.
Que me agobia. Y eso que me pasa a mí le pasa a mucha gente, ¿verdad, María Jesús?
Sí, la verdad es que son unos momentos, fijaros, son unas vacaciones que los padres cogen y dicen, es que lo tememos mucho más que en verano, y es verdad. Es decir, en verano los niños están gran parte del tiempo fuera, oye, pues en la piscina, en el pueblo, con los abuelos, pero saliendo, ¿no? Mientras que ahora en Navidad, bueno, y gran parte estamos en casa con un bombardeo impresionante. Es decir, son pequeños pero son grandes consumidores. Esto lo saben muy bien todas las casas de juegos, juguetes, dinámicas, y la verdad es que nos lo ponen muy difícil. Y es cierto lo que comentaba también un poco Begoña, ¿no? Tenemos que distinguir entre niños pequeños y adolescentes en ese aspecto. Es decir, que ¿qué haces con esa publicidad? Dices, pero bueno, ¿cómo nos defendemos? Fíjate, tenemos que tener una cosa muy clara, hay que restringir los periodos de televisión y de videojuegos, ¿no? Esto es un tema clarísimo, con una serie de horarios. Tenemos que intentar que salgan, que hagan actividades fuera de casa. Ahora que empiezan las vacaciones el viernes, y que seguro que todos tienen amigos alrededor y tal, también a veces es cuestión de ponernos un poco de acuerdo con los padres, ¿no? Y decir, oye, pues, ¿te parece que tal día yo me los llevo a no sé qué sitio? Otro día os lo lleváis vosotros. Vienen a mi casa, van a la tuya. Pero, por Dios, no podemos tener a unos niños constantemente en casa, porque constantemente van a estar pidiendo de alguna forma. Y luego es muy importante, porque a pesar de que parezca que les cuesta y tal, los críos tienen un sentido de la justicia muy claro, salvo cuando ya llega la adolescencia, que lo quieren todo, ¿no? Pero si tú les dices, oye, mira, vamos a ver, es imposible tener todas las cosas que anuncian, y además es que es injusto, o sea, fíjate la cantidad de niños que resultan que no tienen y tal. Algo que les gusta mucho, por ejemplo, es hacer limpieza, coger y decir, venga, vamos a coger todos los juguetes, estos que están razonablemente bien, pero que ya no juegas y tal, oye, y los llevamos pues a Cáritas, a cualquier lugar donde los recojan, la parroquia me da exactamente igual, ¿no? Y luego tener en cuenta muy claro, es decir, el mejor juego siempre para los niños pequeños es que estemos los adultos con ellos, que aprovechemos esos momentos de actividades de familia para hacer pequeños juegos juntos, después incluso de la sobremesa, y con los adolescentes marquemos las pautas y los límites desde, si lo cogen el viernes, desde mañana jueves, porque esto sí que va a ser crucial. Son unas vacaciones donde nos puede quedar cantidad de padres que luego nos vienen diciendo, han sido de verdad las peores vacaciones de nuestra vida, qué follón hemos tenido con nuestros hijos, vamos a ver si prevenimos.
¿Cómo?
¿Cómo lo hacemos?
Claro, porque yo te estoy viendo súper atenta, pero dices, ¿cómo? Porque es verdad, tú ya sabes los días que van a tener de vacaciones, pero tampoco sabes, te puedes organizar también un poco, efectivamente, pues para ver con quién se quedan los niños, si necesitan supervisión, para dejarlos con alguien o para que alguien vaya a casa. Pero luego también el tiempo que tú estás con ellos, están de otra manera los niños.
Sin duda. Sin duda, y además ellos están constantemente, oye, sintiéndose muy protagonistas, pidiendo mucho y diciendo, esta es la mía, ¿no? Y si mi madre, mi padre está en casa, están para mí, no para ninguna otra cosa. Bueno, primero tenemos que tener muy claro, tenemos que limitar. Limitar, por ejemplo, hasta el número de juguetes. Es decir, los críos no tienen límite, somos nosotros los que tenemos que provocar que ellos sepan hasta dónde pueden llegar. Cuando digo número de juguetes, a la gente le puede parecer muy raro, diciendo, bueno, ahora que viene Papá Noé y los Reyes, y tienen 400.000, vale. Y cuando vengan los Reyes, Papá Noel y tal, le diremos, estupendo, elige dos juguetes para jugar. Porque los otros días los iremos cogiendo y tú cada día vas a poder elegir dos juguetes, por ejemplo, pero dos, no el resto. Y cuando vengan los abuelos con los tíos, los tal, no sé qué, le diremos, estupendo, ese día los puedes tener, pero a partir de ahí los ponemos en consigna y cada día pues, va a poder elegir dos, no más. Los va a tener que elegir, que es muy bueno que además lo haga, y se los va a tener que ganar. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los adolescentes? ¿Qué hacemos con los adolescentes que han suspendido? Es decir, nosotros ahora, por ejemplo, no hacemos más que llamarnos padres diciendo, oye, han venido ya las primeras notas, un desastre en secundaria, cuando llegan a bachillerato. Claro, los padres dicen, bueno, ¿y en Navidades? Oye, son Navidades, ¿les vamos a tener que hacer trabajar? Nos podemos plantear a veces eso, ¿verdad? Dices, ¿tienen que seguir haciendo algo? Bueno, pues la respuesta sería que sí. Es decir, a ver, podemos liberar los días de fiesta, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Nochevieja, Reyes, pero el resto, si realmente tenemos unos críos que están vagueando, es muy distinto del crío que tiene dificultades, que ahí veremos cómo le ayudamos, pero el chaval que ha estado vagueando y tal, lo que tenemos que hacer es establecer claramente unos contenidos de trabajo y unos horarios mínimos. Digo mínimos, que habitualmente además deberíamos de ponerlos por las mañanas, que es cuando están más frescos, porque no quiere decir que les pongamos de 9 a 10 y media, por ejemplo, o de 11 a 1. No, no es solamente un horario, que los chavales hoy en día, te puedes imaginar la de trampas que te pueden hacer, aparentemente parece que están estudiando y están haciendo cualquier otra cosa. No, les ponemos unos contenidos. Bien, oye, por lo menos en este horario, pero con estos contenidos. Y si no los has hecho, sigues. Y las salidas, por ejemplo, que es uno de los problemas clarísimos que vamos a tener con los adolescentes, que tengamos muy claro que no por ser Navidades significa que pueden salir todos los días. Pueden salir todos
en casa,
los días.
También, ¿no? Se les puede pedir que también, aparte de sus tareas, de lo que tengan que hacer, que colaboren en casa.
Pero, por supuesto, y además tú fíjate, a veces decimos, ¿cómo es posible que los chicos sigan saliendo hoy en día así un poquito de esta manera tan egoísta y tal? Hombre, pues porque no lo hacemos. Fíjate, cuando los niños son pequeños, todos sabemos que les encanta. Están encantados de colaborar, pero cualquier cosa, pasando el aspirador, recogiendo el polvo en la cocina, cualquier cosa, en los baños, cuando ya van teniendo un poquito de edad, se nos empiezan a resistir. Pero esto es una ley muy clara. Se dice, a ver, aquí en esta casa vamos a hacer una lista con todas las cosas que se hacen. Desde que hay que hacer la compra, desde que hay que cocinar, recogerlo con los cacharros, lavar, planchar, barrer, hacer las camas, los baños. Vamos a hacer una lista. Y vamos a adjudicar tareas, claramente. Y en esa adjudicación de tareas, está muy claro lo que cada uno tiene que hacer. Ojo, con una cierta supervisión, claro, porque esto de te tocan los baños y, bueno, pues entras al baño y parece que hay una batalla campal, no tiene como mucho sentido. A ver, los críos, en el fondo, en cuanto tú se lo razonas, se dan perfectamente cuenta. Otra cosa es que te lo peleen y te lo peleen. Pero que ese es un tema crucial y fantástico, ahora que tienen tiempo, sin ninguna duda. Ese y hacer determinadas tareas, oye, los que han tenido dificultades o los que van mal, que son muchos, los que en este momento van mal. Y además aquí les diríamos a los padres, hombre, no nos engañemos. Cuando estás empezando a tener un crío que en el colegio te están diciendo, oye, que se portan mal, que está empezando a suspender, no pensemos que esta es una pequeña crisis. Es decir, cuanto antes actuemos, en ese sentido mejor. Y aquí sí que os diría, cuidado, cuidado con el chantaje, y lo llamo chantaje, de los amigos a veces, de los hijos o de los familiares que interceden por él y que nos ponen en una situación en determinados momentos muy límites.
Oye, y una cosa que comentabas en relación sobre todo a los adolescentes y demás, ahora en estas fiestas navideñas seguramente se plantea en casa el típico debate de, oye, quiero celebrar el día de Nochevieja con los amigos y queremos irnos a una fiesta. A ver, ¿cómo hacemos eso? ¿Hasta qué hora? ¿Hora límite? Porque claro, si hablamos de una fiesta el día de Nochevieja, es que esa fiesta empieza a partir de las 12 de la noche.
Claro, claro, efectivamente. Lo primero que tenemos que tener muy claro es, a ver, ¿cuál es la madurez que tiene nuestro hijo o nuestra hija? Ya sé que esto dicen, joder, lo de la madurez, ¿cómo se mide? Ya. Pero es que es crucial. Es que un crío de 16 años puede ser más maduro que uno de 18 en determinadas condiciones. La segunda, y les diríamos un poquito a todos los padres que nos están escuchando, es no tengamos prisa. Es decir, a ver, dejar a chavales de 16 años en fiestas de fin de año no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué se van a encontrar? Que evidentemente a pesar de tener 16 años van a beber en unos ambientes poco controlados. Otra cosa muy distinta, y esto a veces significa un esfuerzo importante, ¿no? Es que lo organicemos algo a nivel familiar. Es decir, fiestas en casa, con amigos, familiares, donde ellos puedan invitar a otros chicos y tal, o donde les digamos que pueden invitar a sus amigos, pero siempre en la casa, en un entorno que sea controlado sin problemas. Pero de verdad, y lo digo muy honestamente, con chicos y con chicas, ¿qué hacen chavales de esas edades? Que les vemos todos cuando estamos fuera, ¿qué hacen chavales de esas edades el día de Nochevieja expuestos a unas situaciones que además como se sienten en la obligación de parecer mayores, lo primero que van a hacer son conductas impropias? Lo primero que van a empezar es a beber, a coger y hacer el tonto, a intentar llamar la atención, a ir de provocadores. Bueno, y en este sentido también tendríamos que decir, cuidado con la ingesta de alcohol durante estas vacaciones. Es decir, en estos momentos parece que todos nos relajamos y decimos, va, no hay problema y tal. Bueno, por favor, yo creo que tendríamos que tener muy claro, hay que aguantar sus presiones, hay que actuar desde la lógica y el sentido común, pero no les lancemos experiencias que aún no están preparados para afrontar y que luego vemos, y vemos constantemente en las consultas de psicología. Yo no sé a qué edad vosotros fuisteis a una fiesta en Nochevieja y tal. A una fiesta fuera, ¿eh? Fuera,
sí, yo creo que ya fuera, con 17, 18, ¿no?
Claro, pero con 17 con 18 y depende dónde. Porque claro, hoy en día cuando dices, no, es que van a una fiesta que han organizado donde hay 5.000 personas, 5.000 personas en unas condiciones, dices... Pero a ver, ¿de verdad pensamos que es que si no, ya no nos van a hablar el resto del año, se van a quedar terribles? Los chavales siempre te van a decir lo mismo, no me tratáis como si fuera un niño pequeño, una niña y tal, no confiáis los demás. Aguantemos el chaparrón, de verdad. Aguantemos que es que vemos constantemente casos tan dramáticos que dices, ¿pero qué ley dice que con 16 años tengan que salir a una macrofiesta? Absolutamente ninguna. A ver, también lo digo, ¿eh? También lo digo porque es verdad, porque ellos ya se sienten muy tal. Intentemos organizar algo en paralelo, que a veces cuesta un poquito, pero tampoco es tan complicado.
Esa es una buena alternativa, la verdad. Porque, claro, lo que pasa es que quizás la principal dificultad de ese tipo de situaciones es enseguida pues la comparativa que te plantean. Ya es que van mis amigos, ¿por qué los padres de otros les dejan y tú a mí no? En fin, voy a ser el señalado del grupo.
Efectivamente, y, claro, efectivamente. Que esa es una táctica que utilizan todos claro, diciendo que el resto hacen exactamente lo mismo. Por eso digo que son días difíciles, porque vamos a tener que aguantar muchísima presión. Es decir, en este sentido, además, un adolescente es como muy perseverante. Para ellos es como el bautismo ya de aquí nos hacemos mayores. Mirad, el día 22, viernes 22, vosotros sabéis que hay colegios en Madrid que cierran a media mañana porque temen los chavales que te vienen ya de bachillerato y tal, no sé qué, que salen antes y que van como una especie de bandas ahí, prácticamente bebiendo, alborotados, vamos, rompiendo todo. Es tremendo y lo hacen el día 22, viernes, a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde. Entonces dices, vamos a tener un poquito de cabeza, de sentido común, de poner las cosas en su sitio. Y de verdad, lo que decimos los psicólogos, no tienen que vivir rápido lo que aún no están preparados para poder vivir. Pero sin ninguna duda, ¿eh? Lo que pasa es que es difícil, muy difícil a veces aguantar. Ojo, ¿eh? Que una vez que lo hacen, y ellos saben perfectamente lo que te cuesta, en el fondo, aunque se pongan muy pesados y tal, saben muy bien que lo estás haciendo porque realmente lo crees y porque les quieres, aunque te pueden chantajear de todas las formas divinas, humanas y medio pensionistas que pueda haber, en ese sentido. Pero bueno, yo creo que resumiendo tendría que ser, oye, dejemos un poquito de tiempo para jugar, sobre todo con los niños, que son momentos fantásticos, que no estén constantemente enganchados con juguetitos de máquinas y tal, que además no trabajan nada su imaginación ni desarrollan su inteligencia. Entonces es un tema curioso. Hagámosles pensar, hay tantos juegos tan maravillosos en el que les puedes hacer pensar, que estupendo. Con los adolescentes incluso son momentos buenos para coger y con la disculpa de, como ya quieren elegir todo, su ropa, su tal, no sé qué, bueno, salimos con ellos y tal, pero que sea un momento donde te puedan empezar a contar algunas cosas, donde puedan ver además que están realmente cercanos, pero sobre todo que tengamos las cosas claras. Y lo decíamos la semana pasada, ¿no? Es decir, son unas fiestas para no tener miedo, porque entonces lo vamos a pasar muy mal. Oye, cantemos, disfrutemos, intentemos realmente estar muy bien y que vean además cómo te lo puedes pasar muy bien estando con otras personas en un ambiente fantástico. O sea, cuando te dices que me quieres de fiesta y tal, dices, ¿qué vas a hacer en la fiesta? Cuéntamelo. Aparte de intentar beber, tal, no sé qué, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer que sea
pasar? Te digo yo lo que van a decirte. Te van a decir, no, pues hablar con los amigos, claro, estar allí.
Claro, claro. Estupendo. Pues no te preocupes que, mira, lo que hacemos es el día 3, organizas aquí una merienda en casa, tal, no sé qué, te les traes, habláis, bailáis, lo que os dé la gana en ese sentido. Pero, de verdad, ¿eh? Aguantemos un poquito ese chaparrón. Y luego lo que decíamos, disfrutemos mucho, que podemos disfrutar bien. Y con los suspensos, vuelvo a repetir, ¿eh? Sobre todo porque hay muchos chavales que incluso tienen recuperaciones luego en enero o tal. Ahí tenemos que ser bastante claros desde el primer momento. Horarios firmes, contenidos exactamente para cada día. Y en eso no nos dejemos vender la moto. Y los juguetes, ya sé que puede parecer un poquito así, que la gente dice, pero esto de dos juguetes. Uh-huh. Sí, los chicos tienen que aprender a elegir. A elegir y seleccionar es fundamental. Y que cuando se terminen los dos juguetes, mira, pues resulta que hay juegos que se pueden hacer con la imaginación. Fíjate qué fantástico. No hay nada peor que los críos de hoy que te dicen que se aburren tanto, tan llenos de juguetes, se aburren porque no hacemos que piensen. Bueno, sería una de las mejores cosas que conseguiríamos para su vida.
Ajá. Pues nos quedamos con esas premisas que seguramente si las cumplimos podamos ser todos un poquito más felices. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿eh? No anticipamos nada, pero es posible que lo consigamos. A ver si
seguro
también los oyentes que están pendientes de esos consejos tuyos lo pueden poner en práctica y nos pueden transmitir sus impresiones.
Pero Alipia y Begoña, que nos vean seguros, ¿eh?
Claro.
Esto va a ser fundamental.
Sí, no dudar.
Sí. Aunque estemos con un miedo enorme, que nos vean seguros, que entonces es cuando ganaremos.
Estupendo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar con nuestros oyentes y te deseamos una muy feliz Navidad.
Lo mismo os digo, feliz Navidad, que además el día de Nochebuena es mi cumpleaños.
Ay, hombre, ¿sí? Pues
o
enhorabuena
por... En este caso, bien. Imagínate, y oye, nos escuchamos el próximo miércoles, que lo paséis muy bien.
Felicidades.
Muy bien.
Felicidades a vosotros.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto está en...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 35 minutos de la mañana. Hablando de adolescentes o de preadolescentes, tenemos un caso que les hemos comentado desde primera hora de la mañana y que Nieves Ortiz nos transmitía también hace apenas unos minutos, y queremos incidir en ello porque estamos hablando de una menor desaparecida en Madrid. Nieves, ¿qué noticias tenemos?
Menor, pero además de 12 años. Menor puede ser 17 y, hombre, no que no te preocupe, pero que es una niña en este caso.
Una niña que se llama Cristín Amelia Rojas Lugo, Cristín Amelia Rojas Lugo, de la que ahora también vamos a hacer una descripción con ayuda de Joaquín Amils, que es presidente de SOS Desaparecidos, que es quienes han puesto en alerta, ¿no?, esta desaparición. Nosotros nos hacemos eco. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué se sabe de Cristín? Primero, antes de nada, tenemos que decir que desapareció el día 13 de diciembre, esto es el miércoles de la semana pasada. Han pasado ya 7 días, una semana, sin tener ni rastro de esta menor, de esta niña de 12 años, que se la pierde de vista. La última vez que se tiene noticias de ellas fue en la zona de San Blas.
Sí, lo último que sabemos es eso. O sea, lo que consta en la denuncia, lo que nos comenta la familia. Uh-huh. Es una desaparición, en principio es una desaparición voluntaria, es una fuga, pero lógicamente el problema que tenemos con los menores es que aunque en un principio se trate de una fuga, a medida que van pasando los días, bueno, pues esta fuga se puede convertir en algo muy, muy peligroso, ¿no? Bien sea porque haya terceras personas, muchísimas veces mayores de edad, también muchísimas veces incluso con antecedentes, y esa es la parte que más nos preocupa, ¿no?
Joaquín, está hablando de un caso de fuga, teniendo en cuenta que, claro, ustedes manejan una serie de indicios, una información a través de esa denuncia que ha puesto la familia y que a ustedes les consta, y con la información que también maneja directamente, precisamente, del entorno familiar de los allegados de Cristín. Quiero, permítame que diga además que tiene 1,60 de estatura, pesa 57 kilos, tiene el pelo largo, trenzas de color negro, o sea, tiene el pelo largo y la denuncia, lo que se dice es que llevaba trenzas en ese momento, ojos castaños, habla con acento sudamericano, y usted dice que se trata de un caso de fuga a raíz de la información que usted maneja.
Sí, mire, el tema de menores, casi el 97-98% son fugas. Es el único sector en el cual las muchachas son superior de desapariciones a los varones. Sucede lo contrario en personas adultas y en personas de mayores de 70 años. Siempre los varones son más los desaparecidos, pero en este sector no. Curiosamente, de los pocos casos que no aparecen, son entonces los varones y no las muchachas las que no aparecen.
¿Y cuál es el común denominador de este tipo de desapariciones, fugas, teniendo en cuenta que el 65% en este rango, ¿no?, de las menores, niñas menores, son más frecuentes que en el caso de los varones, a la inversa de lo que ocurre en otras edades? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué les hace que se marchen?
Sí, gran parte de las fugas son de centros de acogida o centros tutelados. De este lugar ocupa un gran porcentaje. El siguiente son fugas del hogar doméstico. Tercero son secuestros parentales. Y el último son que desde el inicio haya un hecho delictivo, un hecho criminal. ¿Qué ocurre cuando se trata de un menor? De que no sabemos lo que es una fuga, cuando se convierte en una manipulación o se convierte en un peligro para la integridad del menor. Estamos hablando de, en este caso, 12 años. Bueno, 12 años, 7 días en Madrid, alguien tiene que estarle dando cobertura. No va a estar la niña en la calle, no va a estar desamparada o con otra amiga suya de 12, 13, 14 años. Luego, el Código Penal nuestro establece que cuando se produce con un menor darle cobertura y no notificar a sus padres, a quien tenga la tutela o a los cuerpos de seguridad que ese menor está en un sitio, bueno, pues se comete un delito penal, ¿no? Nos encontramos en una situación tremenda, que estamos trabajando en un proyecto con la Unión Europea, estamos trabajando con el Centro Nacional de Desaparecidos, porque el tema de los menores de edad, estamos dándonos cuenta de que lo que hacemos, para que se nos entienda, es colocar una tirita cuando hay una hemorragia, ¿no? Es decir, el menor no podemos culpabilizarlo de que sea una fuga, tampoco a la familia, por supuesto que no, pero hay un motivo por el cual este menor se va. A eso hay que ponerle tratamiento, tenemos que poner los remedios que empiezan antes y después de que el menor haya desaparecido. No se trata, repito, de que busquemos quiénes son los culpables o por qué el niño se ha escapado. No, lo que sí es evidente es que hay que remar todos juntos. Y hay que remar todos juntos con medidas que tiene que adoptar a nivel de entidades locales, a nivel de comunidad, a nivel de gobierno central. O sea, tiene que ser una acción multidisciplinar. No es solamente la acción policial de encontrar al menor que se ha fugado, que además crece el índice de menores fugados en determinadas fechas, cuando se acercan vacaciones de verano, Semana Santa, puentes que son largos o las fiestas de Navidad, ¿no? Uh-huh. Sin duda, influyen muchísimas causas.
Hay a lo mejor también más diferencias con la familia, algún detonante.
Correcto.
En cualquier caso, en este caso en particular, Joaquín, y ya concluimos, se está investigando, tanto Guardia Civil, Policía 112, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que todas aquellas personas que puedan haber visto a esta menor, de quien vosotros también habéis colgado su imagen, hay 3 fotografías de Cristín, recordamos, 12 años, 1,60 de estatura, 57 kilos, con el pelo largo, morena, ojos castaños, con acento sudamericano, y que se supone, por los indicios que tenéis, que se ha fugado y que ahora podría estar con algún mayor de edad o con alguna persona que le está dando cobijo. Por lo tanto, han pasado 7 días sin que sepamos nada de ella después de esa desaparición el miércoles pasado en San Blas. Joaquín, hablaremos más largo y tendido. Esperemos y confiamos que aparezca, presidente de esos desaparecidos. Gracias por estar con nosotros en Onda Madrid.
A vosotros.
Buenos días. Gracias. Bueno, pues así está este asunto. Confiemos, como decimos, en que aparezca pronto. Y si me permitís, ya que antes hemos abordado el tema de esos 2 pasajeros que habían sido operados con quemaduras de tercer grado por haber estado en contacto con un ácido, una sustancia abrasiva en ese autobús de la línea 183, se han puesto en contacto con nosotros desde la compañía de autobuses, Interbus, y nos han dicho que ellos también han interpuesto una denuncia. Bueno, pues exponiendo también los datos, que están colaborando en la medida de lo posible con la policía judicial. Lo está llevando el equipo de Paracuellos, hemos hablado también con Guardia Civil, y todos los análisis, lo que es el asiento, lo han mandado al laboratorio de la dirección de la Guardia Civil. Preguntado ante por qué seguía ese asiento después de transcurridas unas horas desde el primer caso, nos han comentado que hubo una persona que se dedica a limpiar el autobús, no solamente ese asiento, y que en principio consideraron que estaba suficientemente limpio, o al menos por el aspecto que tenía. Nos han dicho que no sospecharon de que no pudiera estar servido.
Y la persona que limpió, te quiero decir, si tú pasas aunque sea una valleta o algo, perdona mi ignorancia, pero si eso corrosivo, te quemas.
Pues lo que me ha dicho es que ni siquiera el paño, cosa que causa extrañeza, teniendo en cuenta que horas después hubo un segundo caso que fue el que motivó a que la compañía directamente no solamente pusiera la denuncia, sino que quitase y cambiara el asiento uno por otro. Ese asiento, como digo, está en las comandancias en dependencias policiales, se está analizando en el laboratorio la sustancia, pero bueno, quería que constara, ya que nos faltaba también esa versión. Nos han llamado y mandan un saludo afectuoso a la familia, y bueno, que sienten y lamentan todo lo que está ocurriendo. Así que pues, estas son las novedades en torno a ese caso, al Pío Begoña.
De acuerdo. Bueno, pues nada, cualquier información que tengamos al respecto se la iremos ofreciendo puntualmente. Gracias, Nieves.
Nada, hasta luego.
Son las 12:44 minutos.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. En Onda Madrid queremos ser portadores de buenas noticias. El 22 de diciembre repartimos millones. A partir de las 8 de la mañana desde el Teatro Real en directo, sorteo extraordinario de Navidad. Reporteros de Onda Madrid esperan por toda la comunidad la lluvia de premios. En Onda Madrid, sorteo extraordinario de Navidad.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Sin ver nuevo escalón, es que el ritmo disminuye la presión. Encuentro ajeno un punto y final. Si esto acaba de empezar,
son las 12 y 47 minutos de la mañana y, como es tradición y como les habíamos avanzado al inicio de este programa, en torno a las 8 de la mañana íbamos a terminar con música, con buena música y con un autor que van a conocer enseguida. Ya está para ello nuestro compañero Sergio Martín Romo con nosotros. Buenos días.
Muy buenas, Alipio. Buenas, Begoña.
Hola.
A ver. La música de Elías Serra, lo que está sonando ahora mismo, A la deriva, que fue lo primero que conocimos de su primer trabajo en solitario, Inevitable, que viene a presentarnos aquí al Buenos Días Madrid, un disco en el que canta a las bocas perfectas, a los labios que le gustaría besar, donde busca una dirección para no ir a la deriva, donde habla de amores que se fueron, de amores que se añoran y también de amores ahí a punto de caramelo. Pero de caramelo vamos a hablar, de otro, de Candy Caramelo, que se cruzó en su camino y le ha cambiado un poco la vida a Elías.
De Calamaro, ¿no?
Hombre, Calamaro, Fito, Ariel Roth, Dani Martín y puntos suspensivos. Elías Serra, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Decir que te ibas un poquito a la deriva, no. Tú tenías muy claro dónde querías ir, ¿no? Dónde iba tu barco musical.
Sí.
Y de repente, ¿qué? Viste un faro a lo lejos y tú dijiste, Candy Caramelo, a por ti que voy, ¿no? ¿Cómo fue la historia?
Sí. Pues la verdad que bueno, pues después de mucho tiempo componiendo, llevaba ya casi 2 años, pues llegó un momento ya que tenía que buscar a un productor y llevaba tiempo siguiendo a Candy Caramelo, me parecía el más acertado de todo, porque me encanta lo que hace, lo sigo de hace mucho y sobre todo cómo produce, que es increíble. Un sonido que a mí me parecía perfecto, idóneo para lo que yo quería hacer.
Bueno, Candy Caramelo se cruzó en su camino, uh-huh. Empezaron a diseñar estos 10 temas de Inevitable que tú compones, que sí. Tú has escrito, me imagino, Elías, sí. Un poco de tus vivencias, de tus sí. Sensaciones, de lo que te pide el cuerpo, con textos muy poéticos, me atrevería a decir yo.
Pues muchas gracias. Sí, la verdad es que la poesía me gusta, siempre me ha gustado. Mi padre escribía ya. Y bueno, es una cosa que siempre, que aparte que me gusta sacar lo máximo en las letras e intentar contar una historia siempre real de las vivencias que a uno pues más le llegan dentro, ¿no? Y bueno, pues sí, todas las canciones son experiencias reales y momentos duros algunos y otros pues más alegres, pero todos reales de mi vida.
El disco suena a pop, a rock, sí. Suena a country también, sí. Y suena a twang.
Vale.
Suena a Tuam, porque está el tuanguero por aquí, y yo le voy a decir, sin que nadie se le siente mal, el mejor guitarrista del mundo, y es nuestro, ¿no?
Sí.
¿Cómo consigues el tuanguero haga este tema contigo, mejor tumbado?
Pues la verdad que fue otra...
tumbado, que le he puesto aquí.
Sí. La verdad que fue otra gran sorpresa, una persona a la que admira y con ese talento y ese bagaje, ¿no? Porque es un artista internacional de los más grandes que tenemos en el país. Pues teníamos una canción, tenía muy claro con Candy que en esa canción pegaba y bueno, pegaba la guitarra del tuanguero, le propusimos, aceptó encantado. Y bueno, para mí otra experiencia más increíble, que una persona a la que admira desde hace tantos años, pues que participe en tu primer disco, es una pasada.
Esperar en el sillón, mejor tumbado me enfrento a los problemas. Abandonado por pasar de ti más de la cuenta.
Bueno, me encanta esta filosofía, yo me la voy a aplicar, no sé vosotros, a mí me Begoña, la de cuando tengamos un problema, mejor la solución en estado horizontal, ¿no?
Total, siempre.
Inspirando, ¿no? Es decir, no tiene importancia, sí, tumba ya, a ver si nos viene la
solución. Eso, si se soluciona solo o bueno, a ver si lo soluciona otro.
Elías empezó a tocar el piano. Sí. Si no me equivoco, ahora hablamos de eso, pero él se ha venido con la guitarra porque ahora tú eres de guitarra.
Sí, yo ahora soy de guitarra desde hace muchos años, sí. El piano me lo dejé.
Y ha venido pues para presentarnos en acústico lo que es el single, el nuevo single de este Inevitable, el tema Buscando en la oscuridad. Pues Onda Madrid es tuya. Muy bien, cuando quieras.
Buscado entre la oscuridad, me dijiste que no querías más, pero hay cosas que pueden suceder, con el fuego no se puede jugar, y ahora piensas que la pena es llegar al final. Como cuando suena el despertador y prefieres no dejar de soñar, como si perdiéramos el control, algo tan difícil de explicar. Es la droga más perfecta que he podido probar. Y es tu cuerpo el que solo me hace temblar y pierdo la cabeza con pensar que puedes rozarme con tus labios tan solo una vez más. Nos movemos a gran velocidad, nuestra piel se quema pero da igual, ya no hay tiempo para dar marcha atrás, no te pares que me vas a matar. Tú eres fuego y yo la pólvora a punto de explotar. Y es tu cuerpo el que solo me hace temblar y pierdo la cabeza con pensar que puedes rozarme con tus labios. Rozarme con tus labios tan solo una vez más.
Buscando en la oscuridad.
Eran siempre pobres los aplausos, bien, bien. Pero es que estamos cuatro aquí.
La gente está ahí
no
en casa, en las
más,
oficinas.
No tenemos más.
Han soltado el volante del coche para aplaudir y todo. Buscando en la oscuridad, uno de los temas de este Inevitable disco debut en solitario de Elías Serra, que va a presentar en AFNAC Callao el 16 de enero.
Exacto.
Así también en versión más acústica.
Sí, va a ser firma de disco y tocaremos los temas en acústico.
Va a firmar los ejemplares.
Exacto.
En un trabajo donde se nos puede despertar el instinto animal y otro gran nombre de nuestro rock actual, el de Rulo y la Contrabanda.
Dice algo no va bien, se va el sabor que nos hizo enloquecer. Algo está saciando nuestras ganas de ser. Soy perro sin hueso,
Adán sin Eden, la frágil voz de una triste canción que se está escribiendo a golpe de corazón.
¿Y cómo surge la colaboración? Porque también es un lujazo en un disco debut.
La verdad que otro lujazo. He tenido la suerte de rodearme de gente muy increíble en este disco, y para mí ha sido un sueño todo este año. Que por cierto, ayer estábamos celebrando el aniversario. Estuve con Candy en el estudio y estuvimos recordando un poco todo. Y bueno, lo de Rulo surge porque también estaba tocando, está muy a tope últimamente, y estaba tocando mucho por Madrid.
Tiene proyecto él en solitario.
Sí, Rulo la contrabanda. Y estaba tocando mucho, mientras estábamos grabando, pues estaba tocando mucho por Madrid, y recuerdo que fui con Candy a verlo en varios conciertos. A mí me gusta mucho, una persona también a la que admiro desde que estaba con La Fuga y desde que era adolescente, ¿no? Y bueno, vimos otro tema que era también idóneo para bueno, estando tanto en contacto con él, pues a mí había un tema que me recordaba, que me recordaba un poco a lo que hace él, y yo veía que podría encajar.
Sí, sonido Rulo.
Sí, y entonces pues bueno, le propusimos también y aceptó encantado, escuchó la canción y nos dijo que sí, y la verdad que otro sueño cumplió.
Y os voy a decir algo de él. Es decir, él compone muy bien, las canciones me gustan, canta bien, ¿no? Os ha gustado, canta muy bien, compone muy bien, sabe hacer amigos, pero es que Elías Serra silba muy bien.
Yo sé a quién le gusta especialmente esta canción.
A mí me encanta. ¿Eh? Ya me has ganado para toda la vida.
Pregunta al Lipi, ¿dónde le viene ese?
A ver, ese puntito toque. Country, a ver, ¿de dónde sale?
Hombre, a mí me encanta la música americana de raíz, me encanta Johnny Cash, Dolly Parton. Y bueno, estuve viviendo en Nashville una temporada también.
Entonces ya no digas más.
Sí, sí. Sí, claro. Me tiré allí 6 meses, fue una experiencia también increíble. Y bueno, siempre me ha encantado y tenía que sacar en este proyecto, ya en solitario, que yo hago lo que me da la gana.
Hombre, digo, una canción, bueno, haces lo que Candy te da la gana, pero lo has hecho también apoyado por mucha gente, sí, no solamente productores.
Sí,
¿no lo has hecho con crowdfunding este disco?
Sí, bueno, sí, lo he hecho con... Fue ya para la promoción, ¿no? Para la parte promocional, pero sí. Y otra sorpresa, porque creía que nadie iba a poner un duro por mí.
¿Quién va a dar un duro por mí?
¿Quién va a dar un duro por mí si no han escuchado ni una canción? Solamente había sacar una canción una semana antes de hacer el crowdfunding, y fue un exitazo, conseguí el segundo objetivo, y bueno, yo muy sorprendido.
Y en Nashville te manejabas bien con el acento de Almería, sin ningún problema, sí, porque eres de Almería.
Sí, soy de Almería. Sí.
Aunque poco de Almería. Bueno,
y de Murcia.
Este Almería, sí, te lo paso, pero.
Poquito murcico.
De taberna.
Un poco también.
Pero es que no mencionas Almería, a mí se me ha pasado, pero sí mencionas a Granada. Sí, en el disco, sí. En uno de los temas, ahí...
Sí, en De Cama en Cama. Pues, Granada, es que he vivido muchos años, también le tengo mucho cariño. He vivido pues, experiencias y momentos muy, muy bonitos. Y claro, tenía que meter Granada por donde fuera. Y esa canción surgió y sí, quedó muy bonito.
2018 por delante, me imagino que ya para un año la firma de discos, concierto acústico en ACNAP, y ya para preparar ya la gira de Inevitable,
sí.
¿No?
Sí, sigo tocando tanto en formato acústico como con banda, y bueno, tengo diferentes formatos, a veces toco yo solo, otras veces con otro guitarrista que me hace coros también, y luego pues con banda, ¿no? Cada formato pues tiene su cosa, ¿no? Y sí, seguiré tocando por todas las ciudades, intentando tocar en todos los rincones de España. Y bueno, y me gustaría, para dentro de no demasiado, ir también a Latinoamérica y México. Me están diciendo, comentando mucho por las redes, ver a México y tal. Y habrá que... Claro,
vete
bueno.
Y triunfa. Eso,
y tienes que volver a Nashville porque seguramente ¿también? En el mes de junio estará como artista invitado en el festival de la CMA. Una cosa extraordinaria junto a los Little Big Town, como debe ser.
Bueno.
Bien,
es una máquina. Bien. Pues oye, que yo es cierto contaros el rollo a todos, pero es que quedan 10 segundos para que sea la una y a esta hora hay que poner...
Sirva un poquito tú también, Begoña.
Yo sirvo fatal. Yo escucho con mucha atención. Así que, Elías, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer.
Sergio, fantástico. Mañana
nosotros no silbamos, pero tenemos los silbidos de la radio, que son estos que nos marcan las horas. Es la una. Nosotros volvemos mañana. Tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid.